Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barroza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barroza, soy historiador y soy zacatecano. Y como ustedes saben, hemos estado presentando algunas cápsulas de historia que, bueno, ya llevamos bastantillas, casi todas del siglo XIX, pero de repente pues nos salimos del contexto, ¿no?, de decimonónico. El día de hoy me acompaña un gran amigo con quien estuvimos compartiendo el periodo de licenciatura, nada más y nada más que 5 años, otros 2 de maestría. Él es Adolfo Trejo Luna. ¡Aplausos! Bueno, Adolfo, yo les cuento que, bueno, pues él es doctor en historia también por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente está trabajando en el Centro Universitario del Norte, Capuzcoatlán, que es la Universidad de Guadalajara, ¿cierto, Adolfo?
Así es, Cristian.
Yes. Es correcto. Adolfo, actualmente, bueno, ahorita déjenles cuento y les presumo, ahorita él también no lo va a presumir seguramente, acaba de publicar, la Universidad de Guadalajara le acaba de publicar un libro que fue su tesis doctoral, ¿cierto? Así donde es. Habló sobre el tabaco y la fiscalidad del siglo XIX. Esperemos ahorita que nos cuente así algunas cosas sobre este libro, pero lo más importante que nos va a platicar va a ser el proyecto que trae ahorita, así como en mano. Entonces, Adolfo, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. También enviar un saludo a todo tu auditorio, todos los que nos escuchan. Agradecerte muchísimo la invitación. Como bien lo dijiste, pues tenemos una amistad de muchísimos años. Nos conocimos en la licenciatura y hemos compartido el gusto por la historia. Y afortunadamente hemos mantenido los lazos de amistad y la comunicación a pesar del tiempo y, bueno,
el tiempo, la distancia, la pandemia, sí, y todo.
Entonces, bueno, eso yo creo que agradecértelo, felicitarte también por tu esfuerzo que estás haciendo, que me parece que es necesario, se necesita también desde esta área de las humanidades mostrar esa frescura y esa salir como de lo esquemático, de lo dogmático, que creemos que es necesario.
Entonces, sí, no, luego de lo que por lo general toda la gente piensa que la historia es aburrida, a lo mejor para muchos sí lo ha de ser. No, pero pues hay que buscar las maneras de contarla para que no sea tanto, ¿no? O sea, darles como una vueltilla a la historia y que vean que no solamente son fechas, porque casi por lo regular siempre se cree que nada más son fechas, pero no, son muchos chismes. Sí. La verdad es que es lo más padre de la historia, que es
son. A veces la mayoría de la gente, cuando uno platica o más bien uno se presenta y dice, bueno, pues soy historiador, ¿no? O ese oficio pretendo ejercer, y la gente lo digamos que esquemáticamente asocia con aburrimiento, fechas, sí, nombres, claro, lugares, que es parte, ¿no? Pero obviamente no es lo esencial. Digo, los que vemos a la historia desde esa parte donde no es tan importante o tan central decir el nombre, el dato, la fecha. Yo creo que sí es para uno, sí para tenerlo uno en su bagaje de conocimiento, pero al momento de explicarlo, de escribirlo, pues tendremos que ser un poco más creativos, más dinámicos en ese sentido.
Pues muy bien, Adolfo. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí. Y yo te quería preguntar un poco, antes de que nos adentremos al tema, al más perrón de todos, que nos cuentes de qué fue tu tesis doctoral, el libro que se está publicando actualmente, porque yo me había quedado, tú ahorita me corregirás, ¿no? Yo nada más me había quedado con una idea sobre el tabaco en el siglo XIX y sobre ese tabaco se cobraba un buen impuesto, o sea, que tenía como un impacto perrón en las cuestiones de impuestos en Zacatecas. O sea, nada más me acuerdo ahí de mención de lo que habías dicho alguna vez, pero a ver, cuéntanos más o menos de qué va este libro, cómo se llama, de qué va, para que quienes estén interesados, si lo puedan conseguir en su momento, pues yo creo que estaría súper padre.
Sí, bien, Cristian, pues gracias. Efectivamente, bueno, la UDG acaba de editar junto con Fontamara la tesis doctoral. Fue un trabajo, un esfuerzo por tratar de buscar ahí en los archivos, a través de las fuentes, qué onda con el tabaco en Zacatecas. Y me interesó muchísimo porque históricamente, pues, Zacatecas es asociado con la minería, y efectivamente la minería como el punto de arranque y el punto de lanza para el desarrollo de Zacatecas. Pero entonces, en ese proceso, yo encontré en los documentos de archivo que hubo también otra fuente de ingreso, que en algunos años llegó hasta a superar en cuestiones de dinero a la minería, y ese fue el tabaco. Entonces, cuando yo empecé a revisar las cuentas en el archivo, lo que está la parte de Hacienda, bueno, pues ahí me llamó mucho la atención. Y ya me metí, ¿no? Le dediqué ahí el tiempo. Y al final, pues se hizo un planteamiento general, donde yo en la tesis doctoral lo que trato de plantear es que varias cosas, pero la más importante es que en el siglo XIX, a partir de 1824, 1825, a 1833-34, el estado de Zacatecas tiene una bonanza y una estabilidad política y económica, la cual es propiciada o ayuda o ayudó en su momento los ingresos que se generaron por el tabaco. Y esto, bueno, yo lo trato de sustentar con la producción que se da o que se dio en su momento de la fábrica de tabacos de Zacatecas y de una segunda fábrica que estaba en Villanueva. Entonces, pues la información, la documentación da un poquito de cuenta de ese asunto. Ese es a grandes rasgos el planteamiento que yo hago, lo trato de sustentar cuantitativa y cualitativamente, lo trato también de cruzar con variables políticas, con una variable económica, y bueno, ahí desarrollo todo un planteamiento. Trato de extender la tesis hasta mediados del siglo XIX, aunque la información es escasa, y voy ahí tratando de armar un discurso que medianamente vaya dando cuenta de qué sucedió en Zacatecas con el asunto de los ingresos del tabaco hasta 1833-34 y qué sucede o qué sucedió después de esta fecha hasta 1857. También trato de dar ahí dar ese panorama donde tendríamos que distinguir que hay dos momentos completamente diferentes. Bueno, esa es la idea central, ese es, digamos, que el argumento más importante. Y ya la UDG, pues obviamente se le da un formato un poco más legible, con una mayor, digamos, sentido de lectura, mucho más amable, y se publica el libro. Hace unas semanas acaba de salir de la editorial, y pues ahí está, ahí lo tenemos. Voy a compartir algunos ejemplares allá en Zacatecas con amigos, conocidos, y bueno, ese es el esfuerzo del doctorado que realicé en la UAS.
Entonces, Adolfo, eso sobre, bueno, el actual libro que fue parte de la tesis de doctorado, pero actualmente, por la cuestión de que tú estás trabajando en el Centro Universitario del Norte, de la UDG, que el campus está en Colotlán, tengo entendido que se desarrollan ciertos proyectos que se enfocan principalmente a esta región, que es norte de Jalisco, sur de Zacatecas, y en la actualidad tú estás desarrollando un proyecto que es... Mencionabas sobre distribución y tenencia de la tierra de esta región, ¿cierto?
Sí, así es, Cristian. En el 2017, en agosto del 2017, yo me integro a CUNORTE, me integro como profesor investigador, y la licenciatura donde imparto clases es antropología. Digamos que ahí tengo mi adscripción, aunque colaboro en algunas otras. Entonces, uno de los requisitos cuando me integro es, obviamente, desarrollar un proyecto de investigación, que además el proyecto de investigación tiene que estar vinculado con la zona. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención, porque bueno, originariamente pues yo soy de Tlaltenango, entonces como regresar a tu región, a tu zona, y se te dan las cosas para desarrollar un proyecto de investigación desde la parte histórica, pues entonces dices, bueno, las cosas se acomodaron, ¿no? Se vinieron muy bien. En ese sentido, yo llego y me integro ya a un trabajo de muchos años que muchísima gente ya tenía y que sigue dándole vida. Entonces yo llego, me incorporo y yo hago una propuesta. Mi propuesta fundamentalmente consiste en hacer un estudio de corte histórico basado fundamentalmente en las fuentes de archivo, documentos, en el cual hay que rastrear el asunto de la distribución y la tenencia de la tierra. Yo en un primer momento, mi intención no era irme tan atrás en el tiempo. Yo quería quedarme en el siglo XIX y pasar al XX, incluso hasta el XXI. Pero Recuerdo las clases cuando estábamos en la licenciatura que algunos profesores nos decían, y fundamentalmente el doctor Enciso nos decía, es que al final el historiador tiene que irse más para atrás, es inevitable, como que buscas esa raíz que da el sentido a algo. Entonces, cuando empecé a leer, a bibliografía, empecé a también a documentarme sobre las fuentes de archivo, me di cuenta, como a muchos nos pasa, pues que era un ignorante, ¿no? Un neófito en el tema, y que tenía que irme más atrás para entender muchísimas cosas, todo el asunto de la legislación y el asunto de la distribución de tierras en el virreinato, entonces que obviamente te tenías que ir para atrás. Entonces, ahí fue el punto de partida, entonces yo dije, bueno, no hay que estarle dando vueltas mucho al asunto, hay que irse hasta el siglo XVI y comenzar a entender este asunto. Y ahí estoy leyendo documentos de archivo, leyendo legislación, leyendo mucha bibliografía para comprender cómo está este inicio, este punto de arranque, y ya entrando a casos concretos de pueblos. Esta región, la región sur de Zacatecas y norte de Jalisco, bueno, pues es una región que tiene origen, muchos pueblos son de origen indígena, pero muchos de esos pueblos ya no conservan prácticamente nada, ¿no? Digamos lengua, digamos cosas que luego te pueden representar algo inmediatamente identificable. Pero están los pueblos originarios, en este caso los wixárikas o huicholes, como se les conoce. Y entonces el interés fundamental es entrarle a conocer pueblos de origen indígena y pueblos no indígenas para saber cómo le hicieron o qué estrategias políticas desarrollaron en su momento para defender el derecho a la posesión de la tierra y a su vez también tratar de rastrear cómo le hicieron o cómo es que aprendieron o en algunos casos dominaron el asunto de la legislación indiana. Y ahí hay un punto bien interesante porque entonces en los casos que hasta ahorita yo he documentado y he estudiado, pues entonces la idea de que los pueblos originarios, los indígenas, no conocían la ley, que eran tontos, que no sabían, bueno, pues eso es completamente falso o no es del todo cierto. Entonces los casos que yo empiezo a leer y empiezo a documentar, me voy encontrando que había pueblos muy versados, muy capaces, que conocían la ley, que se enfrentaban a toda una estructura novohispana y que entablaban un diálogo e iniciaban procesos larguísimos.
Deja nada más que haga un comentario. Me llama muchísimo la atención todo esto que estás diciendo. Primero, sepan amigos, quienes nos están escuchando, que trabajar documentos del siglo XVI no tienen una idea de lo que se está hablando aquí. Uno podría pensar que trabajar documentos de ese siglo, pues sería como que ustedes agarran una hojita ahora impresa y la pueden leer. No, señores. Trabajar documentos del siglo XVI, para cualquier persona que no sepa de la letra del siglo XVI, te estaré viendo garabatos peores que las del doctor que les hacen las recetas médicas. O sea, siglo XVI es cuidado, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, que me parece bien importante que acabas de mencionar, es que generalmente, si nos ubicamos en el siglo XVI, a lo mejor todavía XVII, la mayoría de la población, incluso muchos historiadores, ¿no?, ignorantes en el tema, podríamos creer, o solamente, bueno, incluso cuando nos hablan de estos periodos, uno asume que el pueblo indígena siempre fue como, tú has dicho, que no estaba ni docto ni versado, ¿no? O sea, que no sabe ni leer ni escribir. Pero por otro lado, también se asume que los indígenas eran como sumisos, que aguantaban todo, que no había resistencia, que aguantaban, pues, o sea, que lo que les dijeran, o sea, uno los ve en el imaginario colectivo, y creo que así, eso ha sido parte también de cómo nos han contado la historia. Uno creería, pues, que son así, o sea, pues, sombrerito y todos agachaditos, ¿no? Pero no, me llama mucho la atención justo esto que acabas de decir, y qué bueno que lo precisas, el decir que sí sabían de las leyes, que sí había resistencia, que de alguna manera se podían organizar para, no sé, lo que tuvieran que defender, ¿no? O sea, que sí estaban enterados. Entonces no era nada más así como decirles, ah, les vamos a quitar la tierra, y ya se las quitaban, ¿no? No, o sea, creo que hay un proceso más fuerte, y eso está muy padre, que es lo que nos acabas de decir. Así que no te interrumpo, continúa.
Sí, esto que acabas de mencionar es central, porque finalmente es la historia en la que tal vez nos formamos, ¿no? Esta historia oficialista que luego se sigue impartiendo, en la cual es un asunto clasista, ¿no? Incluso racista hacia los semejantes, ¿no? Los grupos indígenas. Entonces, dices, o sea, yo me planteé, dije, bueno, hay que partir de una pregunta base que te guíe, porque si no, entonces ¿qué, no sé qué estoy buscando. Uh-huh. Y tú sabes que cuando nos vamos al archivo, si no tenemos una guía así fuerte, nos perdemos.
Sí, o sea, podemos estar buscando mil documentos y encontrar un dato sobre otra cosa. Y, ¡ah, sí, qué padre! Y encontramos, ¡ah, qué padre! Pero nunca, o sea, ya nos perdemos de la guía, ¿no? De la pregunta principal y podemos encontrar mil cosas menos lo que estábamos buscando.
Así es, y todo se nos hace interesante y chismoso.
Entonces, así es, efectivamente. Sí, sí.
Yo creo que yo en un primer momento dije, bueno, si voy a empezar a cambiar de línea de investigación, o sea, no dejar mi línea que inicié, sino que agregar una más, dije, bueno, tengo que tener la claridad de qué voy a buscar. Y más cuando iba a entrarle al siglo XVI, porque entonces digo, ahí me puedo hacer viejito y nunca voy a entender qué onda si no tengo las tablas y una orientación hacia dónde voy. Bien, entonces, cuando ese fue mi punto de partida, dije, ok, voy por el tema de la tierra. Ese fue el punto central. Ahora, se identifica, se visualiza y está documentado en archivos de manera muy fehaciente que el indígena, ¿sí?, los pueblos, se defendieron, también negociaron, también les regalaron, también compraron. Y hay que, entonces, hay que ampliar la perspectiva y no solamente nosotros mismos estarlos percibiendo como a alguien que le daban todo, que tenían todas las concesiones. Las regiones son totalmente distintas. Y yo creo que esta región en sí misma, obviamente, no está desligada de las disposiciones generales que se implementaban para toda la Nueva España, pero también había una dinámica propia en esta región. Y esa dinámica propia tiene sus similitudes y tiene sus diferencias con las otras zonas y regiones de nuestro país, el norte, el centro, el sur. Entonces, comienzo a rastrear, comienzo a leer documentos y un documento bien interesante que me apasionó muchísimo, hay una comunidad que se llama Tlalcozahua, está cerca de Colotlán y es una comunidad que hay un expediente hermoso en un archivo en España y está digitalizado, entonces es, sin mayor problema uno lo puede consultar. Y ahí da cuenta de que ese grupo indígena, pues hizo toda una estrategia, incluso se plantea que falsificaron los títulos de propiedad para ellos obtener beneficios, para ellos obtener un mejor resultado. El simple hecho de encontrarte un indicio que te diga que ellos tuvieron o hicieron ese ejercicio, pues te implica que atrás tuvo que haber todo un conocimiento y un dominio de la legislación, porque tampoco iba a suceder de un día para otro.
Ajá. Pero a ver, Adolfo, nada más primero recuérdanos qué es lo que estaba pasando en el periodo, en el contexto, para que estos pueblos indígenas o estos grupos de personas de la región estuvieran luchando por el derecho de la tierra, ¿no? O sea, por tener, no sé, una parcela o cuidar sus tierras. ¿Había hacendados que se hacían de tierras o se las arrebataban? ¿Cuál era como este contexto, ¿no?, para entender un
claro
poco
más? Fíjate que la mayoría de los pueblos que están asentados en esta zona, la gente que ha tenido la oportunidad de viajar por esta ruta hacia Guadalajara, vía Jerez, Tepetongo, Huajúcar, Santa María de Los Ángeles, Colotlán, Momax, Tlaltenango, Tepechitlán, Teúl y, bueno, siguiendo la línea, pues García de la Cadena. Pero pensemos en el famoso Valle de Tlaltenango, ¿no? Teúl, Tlaltenango, Momax, Colotlán y, bueno, ahí hay toda una discusión si llegaba o no hasta Jerez. En fin, la mayoría de los pueblos que están aquí asentados, pues obviamente obedecen a una ruta y es esta ruta que mencionaba, la carretera que está ahí. Y en su totalidad, no diría en su totalidad, pero en su gran mayoría, estos pueblos pues tienen un origen de asentamiento en los cuales en el periodo, en los finales del siglo XVI, pues se fueron estableciendo estratégicamente, política y militarmente. Recordemos pues que era la parte de la frontera donde estaba esa barrera para la parte bélica y había que ir estableciendo pueblos que garantizaran pues control, que garantizaban este proceso de evangelización. Entonces se le fue dando y se le fue permitiendo una serie de concesiones de tierras para que esos pueblos pudieran garantizar su existencia, pero también pudieran garantizar el famoso tributo que había que conceder y pagar al rey. Entonces, digamos que ese es un punto de partida así muy general, obviamente es mucho más complejo, que te permite plantearte preguntas y decir, ok, entonces a esta gente se le dotó, se le concesionó, algunos compraron tierra para establecerse en estos lugares y de alguna manera dar un servicio de lealtad al rey en algunos casos. Aunque no es así de simple, fue complicadísimo el asunto, para nada fue fácil. En ese proceso, Cristian, en ese proceso de que te doy, o sea, yo autoridad, te concedo, te vendo, te compongo tus tierras, se cometieron una serie de atropellos y se cometieron una serie de invasiones y de desplazamientos hacia pueblos que estaban ahí establecidos. Pero también hubo pueblos que la autoridad les reconoció la propiedad, ¿sí? El uso de la tierra. Entonces, toda esta estructura de funcionarios, alcaldes y corregidores, fundamentalmente yo empiezo a observar que eran los más corruptos, los más abusivos,
Hay
los que
cosas que ya no
recurrían.
pasan.
No, pues nada, no, nada extraño, ¿no? Hoy en día. Entonces, ahí es donde todavía se comienza a hacer más interesante la situación. Cómo estos pueblos establecen estrategias de defensa, ¿sí? Y de lucha en el terreno jurídico, yo lo estoy tratando de ver desde el punto de vista jurídico institucional, para enfrentar a, ¿sí? ¿Enfrentarse a quién? Se enfrentan a autoridades y se enfrentan también a veces a ellos mismos. O sea, no solamente es el conflicto con la autoridad real, sino que también es un problema interno entre semejantes, que luego esa parte se deja. El asunto de las haciendas viene un poco más adelante. Yo creo que en esta región la hacienda como tal, como esta unidad productiva, la encontramos ya más formalizada en siglo XVII, siglo XVIII, ya propiamente. Pero inicialmente es muy complicado. Yo he tratado de hacer rastreo, pero no he encontrado esta parte de hacienda como tal. Es más tardío, siglo XVII, siglo XVIII
Oye,
aproximadamente.
entonces los primeros, o sea, los pueblos que estaban ahí asentados sobre esta ruta eran pueblos originarios o fueron igual que fueron llegando con el tiempo para, como estratégicamente, recuerden amigos, que la región, bueno, que de la conquista estamos, ubíquense en el siglo XVI, ¿okay? O sea, 1500 y cacho. La conquista de México, que fue en 1521, México Tenochtitlán, bueno, se dice, se cree, se comenta, que no se logró hasta haber sometido por completo a los indígenas del norte de México, principalmente los chichimecas que habitaban todas estas zonas. No sé si para la zona de esta región, pero bueno, entonces se creía, sepan ustedes que la primer Guadalajara estuvo en Nochistlán, Zacatecas, después se cambia a lo que también es la capital de Jalisco, ¿no? Guadalajara. Y pues de allá salen otras rutas hacia, bueno, se crea una ruta que conecta para Zacatecas, la zona minera, pero, o sea, así generalmente, ¿eh? Ustedes mentalicen un mapa. Pero bueno, está
Sí.
esta, entonces esta ruta, esta carretera que pasa por Tlatelolco, que es la que nos acaba de decir Adolfo. Pero entonces, bueno, mi pregunta, ya después de haberles hecho todo este panorama, es que si había grupos indígenas originarios, que son los que se establecieron sobre esta ruta, que al fin y al cabo era la frontera. O sea, para ese momento ya después la frontera se va expandiendo más al norte, pero eran grupos originarios o fueron como grupos que fueron mandando para que se establecieran igual para proteger la misma frontera.
Sí, no, sí, por supuesto. Tenemos, o sea, para el momento hay grupos indígenas, grupos originarios en esta región. Bueno, la historia pues plantea, está documentado, hay muchísima bibliografía sobre esto, pues están los cascanes para los cañones, la parte norte de Jalisco, pues, fundamentalmente wixárikas, tepehuanos. O sea, hay una serie de grupos que convergen en una amplia zona. Aunque yo estoy observando solamente un punto de vista regional, de estos municipios que coinciden entre, son aproximadamente 10 municipios de Jalisco y tal vez un poco menos de Zacatecas, 6 o 7, pero lo estamos viendo a ojos, ¿no? A ojos muy lejanos. Pero la zona, la región en su momento es mucho más amplia. Entonces, desde luego que hay grupos asentados en esta zona. La mayoría de los municipios que yo mencioné hace un momento, pues tienen este origen de pueblos originarios. Sin embargo, es, o sea, los vestigios y el rastro que existe para tratar de identificar elementos culturales identitarios, sí los localizas, pero son muy mínimos. O sea, por ejemplo, ya no ha, el asunto de los cascanes, ¿no? Pues no hay una lengua.
Sí, sí.
O sea, no conocemos este asunto de la...
O sea, se disolvieron prácticamente.
Hay otros elementos que sí los podemos identificar, pero entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, pero también se establecen pueblos nuevos, ¿no? Que es el caso concreto de Colotlán. O sea, Colotlán, recordando que vinieron gente del centro de México a poblarlo, ¿sí? Porque era la frontera, la famosa frontera de Colotlán. Pero hay otros que tienen esa historia y, desde luego, convergen ambos, desde luego. Los que ya estaban ahí implantados y los que se van a ir construyendo para una parte de defensa, presidios, cuidar. Recordemos, pues, que esto que tú insistes, que hay que imaginar ese periodo, pues es una zona inhóspita, peligrosa, ¿no? Hacia 1700, inicios de 1700, una invasión fuertísima que baja de acá, de la parte de la Sierra del Tepeque, bajan hacia Colotlán, hacia Tlaltenango, y hacen todo un desmadre en toda esta zona, ¿sí? Roban, asaltan. Entonces,
¿quiénes eran? ¿Grupos indígenas o...?
Sí, sí, claro.
Sí, pero claro, ¿y de dónde eran?
Esa, la pregunta es, todos estos grupos después de la guerra del Mixtón, recordemos que se van hacia las partes altas.
Ah,
¿no?
Okay.
O sea, se dispersan. Eso no significa que no estuvieran ahí, simplemente estratégicamente se replegan y ahí está documentado muy bien esta invasión hacia inicios del siglo XVIII, donde de esta famosa Sierra del Tepec, Bolaños, ¿sí? O sea, ubicar Bolaños. Estos municipios de Jalisco, bajan al Valle de Tlaltenango y hacen su destrozo, ¿no? O sea, no quiero decir destrozo en forma peyorativa, simplemente hacen una serie de
sí, pues era, no sé, su manera de... Ajá, de
claro.
Es que justo me estaba acordando, bueno, hacia el siglo XIX, sepan amigos, ya ven que yo no me salgo del siglo XIX, aunque ahorita Adolfo nos está hablando del siglo XVI, XVII, pero dejen nada más, es que ese dato se conecta con otro. Hacia mediados del siglo XIX, todavía en Zacatecas había leyes, bueno, no leyes, había más bien la autoridad daba permiso de cazar indios que venían del norte, pero en este caso eran, no sé si eran apaches o ahí, creo que Díaz Amador en su libro del bosquejo histórico dice cuáles eran. O sea, decía que daban un peso por cabeza de indio.
Por cabeza.
Y eso, porque todavía llegaban hasta, o sea, llegaron, creo que a mediados del 19, así que venían como todos en caravana y llegaron hasta Fresnillo, también hicieron como un despapalle. Y creo que llegaron, no sé si llegaron hasta Calera o Morelos, que sepan ustedes, bueno, de la capital hacia Calera son media hora, o sea, está cerquita. Bueno, ahorita, ¿verdad? En aquel entonces, pues, acaba, yo creo que era más. Pero el chiste es que, pues, no es, o sea, uno pensaría, no, pues, es que eso de los conflictos entre grupos indígenas y españoles o mestizos o como fuera, pues, fue como muy al principio. No, todavía en el siglo XIX, ya cuando estábamos hablando de una nación, todavía había este tipo de invasiones o... Sí, es que fíjate que no sé realmente cómo decirlo, porque a lo mejor invasión se asume uno como,
sí,
como muy diferente. A lo mejor no es la palabra, pero tampoco encuentro cuál palabra sería. Pero es que existe.
Sí. No, es que sí tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque si nosotros, bueno, por ejemplo, vamos al archivo, rastreamos la información, la interpretamos, le damos un sentido, pero cuando esa información la descontextualizas,
sí.
Entonces la peyorizas, ¿no? O sea, la planteas en un sentido clasista, racista, pero no es así. O sea, el punto es, por eso a veces uno sí se detiene y dice, es que no encuentro la palabra porque no quiero ver tampoco comprometido, exacto.
No, y luego, aparte, porque también terminamos viéndonos muy subjetivos, ¿no? Al decirlo, a lo mejor lo estoy viendo con mis ojos del siglo XXI, cuando pues fue un evento, pues no sé, al que yo me menciono del siglo XIX. Pero bueno, esperemos encontrar ahorita alguna palabra y si no después, para modificar este vocabulario de decir invasión, que a lo mejor no es correcto. Pero bueno, así tú es. Nos estabas platicando la historia de este grupo indígena que baja de la sierra y ataca a en Colotlán o Tlaltenango.
Sí, a los dos, ambos. Uh-huh. O sea, hacen una serie de ataques o llegan uh-huh. a los lugares y hacen, o sea, los documentos luego sí lo plantean, ¿no? Como uh-huh. saqueos, como robo. Entonces, estamos ante, pues, la construcción, pues, un proceso que va uh-huh. construyendo a estos pueblos, a estos municipios que hoy tenemos, a estos nombres que yo decía hace un rato, Tlaltenango, Omax, uh-huh. Colotlán, Santa María, Guajucar, Tepetongo, Jerez, o sea, esos pueblos se van construyendo y se construyen a partir de un proceso histórico en el cual convergen una serie de hechos o aspectos de cultura, de las culturas mexicanas, las culturas originarias mexicanas y la parte de la organización política, virreinal y demás, cultural, religiosa, que viene y se establece en esta región. Entonces, ¿por qué el interés? Bueno, ¿por qué el interés? De entrada, pues yo me planteé en un primer momento, hay que descentralizar un poquito la parte de hacer historia en Zacatecas. O sea, mucha de la historia que se hace en Zacatecas se centraliza en la parte de Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe, o sea, la parte más vistosa. Pero luego las partes un poquito más alejadas que también figuraron y tienen un punto central, se hace poco trabajo o poco se ha conocido. Pero las fuentes de información hay. La relevancia, vamos, de esta zona, por los pueblos, por la importancia, no se puede entender también sin el Real Minero en Bolaños. O sea, ese Real Minero le da todo un sentido de vida a toda esta zona, ¿no? Porque luego entonces empezamos más adelante, en siglo XVII, siglo XVIII, a ver el asunto de los aserraderos, que es un tema bien interesante en esta región donde se está trabajando la madera para surtir las minas, donde se llevan alimentos, granos, animales, para darle sentido a la minería, en este caso la de Bolaños. No solamente está en boga la minería de Zacatecas, sino también la de Bolaños, aunque obviamente la de Bolaños es posterior, ¿no?, al descubrimiento de las minas de Zacatecas. Ese panorama es el que a mí luego me dio por plantearme esa pregunta. Bueno, ¿y qué onda con el asunto de la tierra? Sí, porque una cosa es la tenencia, o sea, que tú la tengas, sí, que tú tengas la posesión de la tierra, y otra es que en realidad tengas la posesión legal, que son dos procesos completamente distintos. Se te puede conceder la tierra, pero no necesariamente tienes la posesión legal, es todo un proceso. Entonces, pues ahí andamos rastreando esta parte. Hay un tema bien interesante de una hacienda, la hacienda del Monte de Escobedo, así se llamaba la hacienda, que es actualmente en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, donde voy a la hacienda, la conozco, identifico algunos datos, fechas, y luego me voy a los archivos y empiezo a hilar información y a armar como una especie de rompecabezas. Y luego, de esas veces que te llega a desesperación porque sientes que algo te falta, que no te embona, que dices, híjole, y es rastrear y es buscar. Y ahí te encuentras todos esos conflictos. Ahí está reflejado toda esa parte, que es bien interesante.
Por ejemplo, ahorita de lo que has encontrado, bueno, fíjate, espérenme, déjenme hago otro paréntesis. Ustedes estarán escuchando a Adolfo que nos está diciendo prácticamente también el proceso de cómo se construye la historia, ¿no? O sea, es el rastreo, el ir. A veces uno tiene que hacer visitas a un lugar donde ya no hay nada, pero tiene que ir porque de esa manera también al historiador le permite imaginarse cómo se fueron dando las cosas, ¿no? O sea, pasándose también los documentos, pero incluso hasta parece que a uno le abre un poquito más los ojos este tipo de visitas. Entonces, sepan ustedes, amigos, quienes estén escuchando, que esperemos y sean muchos, y no nada más aquí de Zacatecas, de Tlaltenango y de todo México, ¿no? Que estaría súper padre. Pero que así es como se construye la historia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que te quería preguntar también, ¿Qué chismes, o sea, qué datos acá te has encontrado sobre esto? O sea, en estos conflictos, ya nos dijiste uno, el de, ¿dónde era? Del Tlalcozagua. Sí,
¿Tlalcozagua?
O sea, ya nos dijiste eso. ¿O qué otro te has encontrado como conflictos en esta, sobre estos grupos de la población que realmente conocían como las leyes de cómo manejarse? Porque es cierto también esto que acabas de decir, una cosa es que tuvieran la tierra, o sea, que habitaran en la tierra, pero no es que tuvieran la posesión legal. O sea, entonces en cualquier momento podía llegar cualquiera autoridad y despojarlos de la tierra o desplazarlos, ¿no? Pero, ¿qué actividades o qué otras cosas pudieron hacer estos grupos de personas establecidos en esta región para mantenerse, para apropiarse de la tierra o para defenderse de que nos las quitaran? ¿Qué datos te has encontrado en los archivos? Esa es una pregunta. Y la otra, que yo creo que sería mejor que nos contestes, no sé cuál sería primero, ahorita tú me dices cuál. ¿Qué archivos son los que has consultado? Porque a lo mejor, bueno, sí, a lo mejor ya, creo que sí sería bueno, mejor primero esa, porque luego ya podrías decir, ah, y en este archivo, por cierto, encontré tal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los archivos que has consultado que bueno, está canijo el siglo XVI?
Sí. Fíjate que iba, llevaba mi dinámica, mi ritmo bien, ajá, bien padre, pero la pandemia,
pues, ah, pues, pandemia, sí,
me cortó inspiración,
no, pues a todos,
positivo.
Ajá.
Y iba yo ahí apenas estando bien este asunto, uh-huh, porque debo decirlo, o sea, lo estoy apenas armando,
está en
creando,
construcción,
estoy conociendo, exacto. Entonces, el archivo, obviamente, el archivo histórico de Zacatecas es una pieza fundamental.
Sí, sí.
Pues está muy nutrido, hay mucha información. Los archivos municipales, yo he visitado el archivo municipal aquí de Tlaltenango, hay información. Archivos municipales de Jalisco, en el caso de Villaguerrero, tienen su archivo histórico. En Colotlán tienen su archivo también. Bueno, ahí lo tienen todo integrado, histórico, administrativo y demás.
Que ahí podríamos decir que le hace falta trabajo de archivistas.
No, o sea, que vayan y se meterle,
ajá,
un montón de cosas. El archivo Juan José Arreola, ¿sí? En Guadalajara, la Biblioteca Pública, sí, la Biblioteca Pública Juan José Arreola, perdón, tiene un archivo maravilloso. Está, y ese, incluso ese archivo histórico de la Biblioteca Juan José Arreola de Guadalajara tiene joyas increíbles de toda esta región, uh-huh, municipios de Zacatecas y municipios de Jalisco. Y digitalmente, pues he revisado el archivo de Simancas en España. Ese archivo entra uno digitalmente. Y revisas y ahí te presenta las fuentes de información. Uh-huh. Y pues te pones a chambear. Esos son los que, digamos, físicamente logré ir, porque luego la pandemia, pues ahí me detuvo.
Sí, no, pues
ya no hubo chance. Hay también digamos que el compromiso de visitar el archivo de Indias. Sí,
sí, genial.
Había planes para ir para allá, igual, ¿no? La pandemia nos dejó. ¿Qué cosas chismosonas encuentra, ajá, uno ahí, Cristian? Bien padres. Bueno, luego a uno se le hacen padres, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hay un pleito entre... Tlaltenango se componía en su momento por 5 pueblos indígenas. Tlaltenango, sí, como pueblo indígena. Zicacalco, como pueblo indígena. Momax, como pueblo indígena. Tocatic, como pueblo indígena. Y me falta Teocaltiche. Son los 5 pueblos que... los documentos se identifican como los pueblos, los 5 pueblos indígenas, sí, que componían lo que luego fue Tlaltenango. ¿Qué encuentro ahí? Pues una de pleitos, como no tienes una idea. Uno de los pleitos más interesantes es por el uso de la Sierra de Morones, ¿no? La Sierra de Morones separa a Tlaltenango y a Jalpa. Geográficamente habría que imaginarse ahí, separa estos dos municipios. Entonces, hay un pleito muy fuerte por parte de estas comunidades para quién tiene posesión sobre ella, quién la debe usar, aunque en realidad todos tenían el derecho. Y es un proceso que dura años, años. Y ahí encuentras situaciones como que hacían uso de la madera para garantizar la construcción desde casas en reales mineros, hasta llevar también madera hasta Zacatecas, incluso hay registros ahí. ¿Qué más se encuentra uno ahí? Pues el asunto principal que yo veo en estos documentos es la lucha, ¿sí?, por la tierra. Entonces, una es que tu vecino te va agarrando un poquito de tierra. Recordemos que en su momento, pues las señales eran un nopal, una piedra de tales características, la iglesia. Esos eran los puntos de referencia. Entonces, luego pasaban los años y la gente más abusiva, pues lo que hacía era cambiar los puntos de convivencia, uh-huh, ¿no? ¿no? Si era una piedra, pues probablemente la movían.
Ajá.
Si era un mezquite o un nopal, pues probablemente lo cortaban. Y luego ya después te decían que era otro. Y eso fue siempre motivo de bastantes y constantes conflictos, de manera recurrente. Uh-huh. Las medidas, ¿sí? Ubicar las medidas de manera precisa para que el otro o el semejante no se apropiara de parte de lo que a ti te ha tocado. Y ahí se iniciaban procesos larguísimos donde intervenía el corregidor, donde intervenía la audiencia de Guadalajara, y pues imagínate el asunto de llevar documentación para allá, luego uh-huh. para acá, y luego se dictaminaba y no estaban de acuerdo. Pues total, es todo un pleito. Pero para entender esos procesos es importantísimo y fundamental entender mínimamente la legislación indiana. Uh-huh. Y la legislación indiana pues cambia constantemente. Entonces, luego cuando se dictaminaba una ley y llegaba a estas tierras, a lo mejor ya no
tenía. Ya la había cambiado.
Ya era otra. Entonces, yo sí veo que la gente que estaba haciendo el esfuerzo era, o fueron personas que sí le hicieron el esfuerzo, que sí tenían dominio de legislación, de contenido, y se apoyaban siempre en la parte legal, siempre recurrían. Y el ejemplo es que estos pueblos, sí, en su gran mayoría, recurrían a la facultad legal que se les concedía. Y decían, ah, esos procesos de pleito. Y ahí están, de tirones, y no, que sí, que bla. A veces en el archivo encuentras el proceso incompleto. Como bien dijiste hace un momento, pues también hay que echar un poquito de talento y tratar ahí de plantear hipótesis, ¿no?
Sí. De construir esos huecos así como hipótesis.
Exactamente.
Oye, hay otra cosa que me queda como la duda. Digo, todos asumimos esta imperiosa necesidad del ser humano de poseer pues su tierra, ¿no? Diría en paz descanse uno de los que fue nuestro maestro, Raygosa, su pedacito de tierra, ¿no? O sea, que era como esta necesidad de tener su pedacito de tierra. Pero ¿qué era? ¿Cuál era la riqueza de tierra de toda esta región? Digo, por ejemplo, bueno, Bolaños no sé si es minería, ¿no?
Sí.
Digo, entendemos que a lo mejor para la región centro-norte del estado, pues es una región muy minera, ¿no? O sea, porque Zacatecas, uh-huh. Fresnillo, hasta Sombrerete, Villa de Cos, y si te sigues más al norte, hasta Mazapil. Pero hacia las patitas de Zacatecas, bueno, para quienes nos escuchen sí. Inocentes de Zacatecas, sepan que Zacatecas es como un muñequito, ¿no? Entonces tiene dos patitas. Entonces... Estas patitas, por lo regular, bueno, la patita que es donde corresponde Tlaltenango y toda esta región, es como una región, a mi parecer, que es como muy fértil, ¿no? Porque es más húmeda que el resto del estado, prácticamente. Porque la otra patita, pues ya colinda con San Luis y ya también está medio secón en la zona. Entonces, tú que eres allá, bueno, que has visto, ¿cuál era como también la riqueza de esta región? Aparte de que Bolaños fuera.
Sí, mira, el famoso Valle de Tlaltenango, pues es una zona, fue una zona en su momento, lo sigue siendo, agrícola y ganadera. Uh-huh. O sea, de entrada, el valle, pues las condiciones y la riqueza de flora y fauna y las condiciones climáticas, pues han favorecido y siguen favoreciendo a esta región del estado de Zacatecas hasta hoy en día. Uh-huh. Entonces, hay por ahí algunos censos y hay alguna documentación histórica que da cuenta de la producción de las haciendas, lo que producían, ¿no? Trigo, maíz, avena, y por parte de lo ganadero, pues, la parte caballar, mulas, que es importantísima, o sea, el ganado, ¿no? Por un lado. Pero tampoco olvidar que este valle de Tlaltenango, ¿sí?, tiene una conexión directa, así de hermandad, así como de codo a codo, uh-huh. con los municipios de Jalisco, y los municipios de Jalisco son toda una zona, la famosa zona región del Tepec, que luego va a desembocar hacia la zona del Nayar, y es una zona minera. Sí, yo invito a la gente que se dé una vuelta para que conozca esta parte del sur de Zacatecas, lo que no han tenido la oportunidad de viajar, uh-huh. identifiquen el valle de Tlaltenango. El valle de Tlaltenango, en términos geográficos, inicia, por ejemplo, la parte de irrigación, inicia en Tepechitlán. Cuando tú vienes de Guadalajara por esta zona y vas llegando a Tepechitlán, en ese momento hay un punto donde tú bajas, uh-huh. o sea, hay un descenso, y ahí se nota marcadamente que inicia el valle. Y es tan así que justamente ahí está ubicada, o ahí inicia, están las compuertas de la presa Miguel Alemán, o presa Excame, que tiene una zona de riego de más de 4.000 hectáreas y que tiene una zona de riego a Tepechitlán, Tlaltenango y Momax. Entonces, este valle pues siempre ha tenido y ha estado favorecido por estas condiciones, ganadería y agricultura. Ahora, cuando vengan por acá y quien tenga la oportunidad, cuando vayan, cuando transiten de Zacatecas a Tlaltenango y pasen Colotlán, está la desviación para ir a Bolaños, a Toctatiche, a Villa Guerrero, se conoce como el crucero de las tortas. Cuando tú tomas ese camino, o sea, lo tomas en dirección a donde se pone el sol, entras a una zona hermosa, geográficamente es hermosa porque son horas de sierra y sierra y sierra y sierra. Y esa zona es la parte minera. Esa es la parte que en el siglo XVIII ahí se inició pues la producción de mineral en Bolaños. Entonces convergen dos situaciones. Por un lado, una producción minera donde tienes un real cercano, ¿sí? No es el real lejano como Zacatecas, sino tienes a Bolaños, que en términos de distancia entre, por ejemplo, Tlaltenango y Bolaños, estamos hablando, ahorita haces una cosa de unas 2 horas, 2 horas y media, pero porque hay muchísima curva, no está tan retirado. Entonces, hay dos condiciones climáticas y geográficas. Por un lado, las condiciones de esta zona de Jalisco, que es completamente minera, pero donde también hay una producción ganadera. Y luego de ahí es como un descenso y llegas al Valle de Tlaltenango, donde está la producción rica para mantener y alimentar toda esta zona o darle garantías para que se logren mantener ganadería, ¿sí? Y agricultura, que serían dos de los puntos fundamentales: cebada, trigo, maíz, montones de producción de elementos pues que garantizaron. Incluso hay unos documentos que garantizan que en cierto momento de crisis en Zacatecas, desde acá se llevó a llevar a Zacatecas granos
Sí, bueno,
para
porque creo
poder.
que para Zacatecas, la región que, bueno, pues Zacatecas era, para que nos escuchen que no sean de aquí, ¿verdad? Digo, porque los que son de aquí tienen que saberlo casi por ley, pues zona minera, ¿no? Entonces,
Así
luego
es.
uno se preguntaría, bueno, ¿y de dónde sacaban la comida? Bueno, pues es que había como una región cercana, principalmente creo que Jerez era la que alimentaba a Zacatecas capital. Entonces, bueno, pues Tlaltenango ahora nos explica Adolfo también que en su momento llegó a abastecer a la capital de grano. Monte Escobedo no está tan lejos de ahí, ¿verdad? Bueno, actualmente, cierto, ¿verdad? O
Sí,
bueno,
está cerca.
está como relativamente cerca. Actualmente hay unos quesos, es promoción
Así
turística,
es. Sí.
los quesos famosos de Monte
Monte
Escobedo.
Escobedo.
Así que cuando tenga oportunidad, si no va a Monte Escobedo, busque donde vendan quesos porque están muy buenos.
Sí, y fíjate que es importantísimo, Cristian, vale mucho la pena esto que mencionaste hace unos minutos. Luego cuando nos formaron en la parte de la construcción histórica para investigación y este asunto, luego poco se nos insistió en el asunto de la geografía o en el asunto de ir y conocer esos espacios. Yo he tenido la fortuna, como mis compañeros en la universidad son antropólogos, digamos que
Les gusta ir a
por
hacer como
sí,
viajes.
ellos, tú sabes que ellos es un asunto de andar, ¿no? Hay que ir, conocer, interactuar, bueno, también dependiendo del enfoque antropológico. Pero entonces yo al inicio decía, no, yo, pues puro documento, ¿no? Desde el documento. Entonces empecé a visitar estos lugares y dije, oh, qué neófito he sido. O sea, el conocer el espacio y luego alimentarlo o construirlo con documentación histórica, hombre, te da un plus. Porque obviamente uno desde el archivo y desde el documento sí construyes y sí planteas y lo puedes hacer excelentemente bien, pero cuando vas a esos lugares lo puedes hacer mejor
Sí,
porque te da
porque aparte
perspectivas.
haces la perspectiva y haces los ejercicios de imaginación de estar viendo el
Así es.
espacio, ¿no? De sus funciones y cómo se trabajaba y todo este asunto. Entonces, pues sí.
Sí, y yo digo que es importantísimo hacer esos recorridos. Por ejemplo, hacemos recorridos con alumnos y con profesores. Hay un compañero, arqueólogo de esta región, o sea, es un arqueólogo veracruzano, pero se incorporó acá con nosotros al norte, y andamos haciendo los recorridos de los centros, digamos, de origen antiguo, prehispánicos, que hay acá en esta región, y nos hemos llevado unas sorpresas increíbles. Aquí en Tlaltenango tenemos un centro prehispánico, o sea, maravilloso. En Momax está el Cerro de San Miguel, donde hay un calendario astronómico, y, o sea, es una cosa realmente impresionante. Y no solamente pues tenemos el Teúl, que es una verdadera maravilla y algo impresionante, pero entonces te vas dando cuenta de lo importante que es visitar los lugares, porque los lugares te recrean, te garantizan y te hacen construir un momento histórico con mucho más elementos. Entonces, cuando yo inicié todo este proyecto, además pues de revisar los documentos, yo empecé a recorrer las haciendas, los cascos de esta región. Entonces, eso, primero conocer el lugar, conocer la hacienda, y luego que te encuentres el nombre de la hacienda en el documento, luego para uno es así como bingo, ¿no? Dices, ah, aquí está lo que yo ando buscando. Entonces,
encontrar oro, oro puro.
Exacto, y lo alimentas y lo complementas con, con la parte de la de hacer etnografía histórica, ¿no?
Bueno, es como súper importante todo el trabajo de investigación, ¿no? Y justo yo creo que cuando uno empieza a hacer ya más investigación casi de campo, cuando ya sales así, cuando dejas el documento a un lado, si dices, ah, esto no me lo enseñaron, me hubiera estado
padre, exacto,
¿no?
Exactamente. Sí. Yo creo, Cristian, que al final el ejercicio de investigación histórica que uno hace o que uno pretende hacer, o sea, lo vas aprendiendo en el camino. O sea, en la universidad nos enseñan las tablas, la parte teórica, pero cuando ya estás frente al asunto, pues a veces lo teórico dices, pues, ay, híjole, tengo que hacerlo un poquito a un lado porque está muy cuadrado y me deja muchas cosas fuera. Es importantísimo, yo no lo desacredito, pero necesitamos también hacer salir, conocer.
Eso yo creo que es enriquece muchísimo también a la parte de la construcción, ¿no? de investigación, salir, o sea, no siempre ser como los ratones de archivo, en este caso no es de biblioteca, sino dejar de ser ratones de archivo y salir a conocer los espacios de los que estamos hablando, porque imagínense que como historiadores estemos hablando de un lugar y nunca lo hemos ni siquiera visto en persona, pues está como
eso, canijo, ¿no? son las contradicciones de la vida, ¿no? Exactamente. Eso.
Bueno, ahorita ya nos mencionabas, voy a ir terminando, nos mencionabas entonces la riqueza de esta región, ya vimos que es como de grano. Entonces, podríamos decir que estas personas, estos grupos indígenas, la población con quienes estuvieran ahí establecidos, se beneficiaban, por ejemplo, tenían parcelas para riego, siembra, cosecha, y se beneficiaban a la hora, no sé, de vender, o ¿a qué le atribuyes tú a lo mejor esta necesidad de defender esta su tierra, ¿no? Estos espacios que al fin y al cabo vemos que sí tenían eran buenas por la producción. No es como que si se vinieran aquí a Zacatecas, a los cerros, pues dirían, bueno, pues a lo mejor se iban a encontrar una mina, pero es un arriesgue porque a lo mejor nunca iban a encontrar un buen mineral. Pero a lo mejor allá, pues la tierra pues era fértil, ¿no? O sea, podía dar para mucho. Entonces, ¿cuál era también como este tipo de cuestiones que hacían que estos grupos, pues sí, o era esta necesidad de tener un pedazo de tierra?
Fíjate que yo creo que ahí confluyen varias cosas. O sea, encontrar luego un factor que sea el que defina es complicado, creo yo. Por un lado, porque bueno, estoy empezando a conocer esta temática. Y por otro lado, porque pues yo lo vería como multifactorial. Por un lado, pues el que tú tengas un espacio, pues garantiza tu subsistencia. O sea, de entrada te garantiza que te desarrolles, que tu familia tenga para comer, que tú mismo garantices pues que no te vayas a morir de hambre y que puedas tener algo más, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que un asunto humano y un asunto de elemento prioritario, es decir, garantizar que yo tenga alimentación. Por otro lado, pues también entra un asunto político, porque tenemos que la autoridad virreinal pues está asignando, vendiendo, componiendo y demás tierras, y también ahí hay un acuerdo y un beneficio mutuo. O sea, yo autoridad te doy a ti, ¿sí? Y tú, en respuesta, me tienes que contribuir, o sea, el impuesto, el tributo, pero también me tienes que ayudar al asunto de la evangelización y también me tienes que ayudar al asunto de la pacificación de estos bárbaros del norte de México. Entonces, van confluyendo como una serie de factores que están ahí tratando, unos empujan para un lado y otros para el otro, pero al final encontramos una serie de factores multi, que dices, uno solo que te explique la relevancia y la riqueza, otro obviamente la riqueza de la calidad de la tierra, las condiciones climáticas, que también tienen esta connotación para poder lograr tener una producción y garantizar el abasto, ya sea de granos, ya sea de la parte de los animales. Entonces, riqueza de la tierra, condiciones climáticas favorables, asuntos políticos, asuntos económicos, elementos religiosos que también coinciden, elementos sociales de cohesión, de integración, de organización, elementos también del asunto militar. Entonces, vemos pues una serie de puntos ahí que es innegable no incluirlos dentro de este proceso, ¿no? Entonces, no, nosotros estamos también estamos llevando a punto de arrancar también un proyecto en esta zona que tiene por título el asunto de la guerra, porque es una zona pues muy belicosa, ¿no?
Sí.
Entonces también nos llama muchísimo la atención esta parte de la guerra. Y también entra en juego, sin duda, en esto
Sí,
que comentas.
sí. Sí, bueno, pues según parece, pues todo este proyecto es como, no, nos está, es como ir construyendo, valga la redundancia, ir construyendo la construcción de esta
Sí.
región, ¿no? Os digo, o sea, no es como que,
Exacto.
no, no es como asumir también, pero para que nos escuchen y no sean historiadores, que desprecian muchos también. De repente uno se asume, por ejemplo, como esta idea de cuando se funda una ciudad, ¿no? Llegan, se establecen y ya, todos muy felices, vamos a cantar cumbayá, ¿no? Todos así agarrados de la mano. Pero no, o sea, entre que se establece, pues hay una serie de conflictos en lo que se reorganiza la cuestión
Así es.
política, la cuestión social, que si la vecina me cae gorda, bueno, eso ya es muy aparte, pero que, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque luego a lo mejor sí es
Sí.
cierto, esos pleitos de vecindad pueden terminar hasta en pleitos muchísimo más grandes. Y que son también parte de ir construyendo incluso cuestiones legales, ¿no? De establecer quién vive aquí, quién vive acá y cómo se vive. Entonces, pues está muy padre todo esto, o sea, que vaya arrancando una investigación de este tipo, porque creo que da pie a tener como una identidad de cómo se fue construyendo la región, bueno, en especial esta región, que finalmente nos puede dar un ejemplo de cómo pudo haber sido el proceso de construcción en otras regiones,
Sí.
¿no?
Fíjate que con esto, para ir cerrando, Cristian, digamos que mi tesis o mi planteamiento amplio significa que todos estos conflictos por la posesión y la tenencia de la tierra, o muchos de ellos, todavía tienen vigencia hoy en día. Y un ejemplo muy concreto es la comunidad de origen indígena del municipio de Tlaltenango, que se llama Zicacalco. Es una comunidad, ¿sí?, que ha venido sosteniendo conflictos tanto con gobierno como con otras comunidades por la posesión de la Sierra de Morones, esta que yo mencionaba. Y estos registros datan de cientos de años y es un asunto que está vivo y que existe y que sigue este problema por quién es el dueño de la sierra, quién debe de controlarla, comuneros o cuáles son las comunidades que tienen más derecho, todo este asunto y cuál es la responsabilidad de la autoridad. Entonces, también una de las motivaciones es eso, es que estos conflictos que se vienen, que se gestan en estos tiempos, arrastran, incluso algunos llegan y los tenemos todavía hoy en día vigentes. A lo mejor con un cariz distinto, con una dinámica diferente, pero que en el fondo tienen esta raíz, ¿no? Porque se hizo, probablemente yo estoy tratando ahí de construir un planteamiento, ¿no?, que esta distribución que se hizo en su momento de la tierra, pues se hizo sin el conocimiento específico de la tierra, sin los instrumentos técnicos necesarios, sin el personal profesional capacitado que debería de existir, sin un montón de cosas. Y que eso al final te da que tú le des en posesión de tierra a un determinado grupo, aunque sea legal, sí, su posesión, pero está afectando a otra. Es complejísimo el asunto, pero es muy interesante.
Sí, bueno, pues increíblemente interesante y pues ya estaremos esperando con más resultados sobre esta investigación que, bueno, pues como bien dices, pues va empezando y bueno, gracias a la pandemia, pues creo que se por ahí en la cuestión de los archivos, pero que seguramente cuando se restablezca todo y que continúe, pues va a ser pues muy, muy interesante, no solamente para la región, te digo, sino para todos los demás interesados en conocer cómo se va construyendo, a lo mejor en este caso sería desde la posesión de la tierra, pues que no es nada menos. Digo,
Así es.
cómo crece una ciudad o un municipio o una región o un estado, las quieran, si nadie tiene posesión de la tierra. Entonces creo que es, pues, pues muy bien, Adolfo, pues te agradezco muchísimo esta participación en este podcast, donde pues creo que no solamente hablamos de la región de Tlatelolco, sino del proceso de construcción de una investigación histórica, lo cual también creo que es muy enriquecedor. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo.
Pues darte las gracias, Cristian, muchísimas gracias, felicitarte por el esfuerzo que haces, creo que es muy oportuno, necesario y obligado. Yo creo que la iniciativa que has tenido debemos de replicar, porque es un ejercicio muy bueno. Entonces, pues yo te agradezco mucho. Ahí humildemente hicimos un esfuerzo por tratar de hilar unas ideas. Estamos tratando ahí de iniciar este proyecto, que yo lo quiero plantear como un proyecto de vida. Entonces, pues hay para rato. Y conforme vayamos ahí encontrando cosas que no son nada interesantes, pues ahí las iremos platicando.
Claro que sí. Bueno, pues si hay alguien más de ahí que esté dentro de este proyecto y que tengan algunos otros datos, pues ya sabes, aquí tienen el espacio para que difundan más estas investigaciones. ¿Vale?
Claro que sí, seguramente en otro momento invitamos a algún otro colega y para que igual tenga la colaboración.
Que se arme algo más así, grande.
Va.
Pues bueno, perfecto. pues muchas gracias, Adolfo. Gracias a todos los que nos hayan escuchado. Esperemos que sean muchos más. Y pues nos estaremos encontrando en otra edición de Los Chismes.
Ahora que estás informado tras escuchar unos minutos de historia con Cristiano Barraza, nos encontramos la próxima. Bye.